Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. El 5 de enero del año 2008 falleció aquí en Miami Luis Aguilar León. ¿Y quién fue Luis Aguilar León? Bueno, un periodista destacadísimo, un historiador y profesor cubano a quien todos sus amigos llamaban Lundi y en cuya biografía, tengo que decirlo, coincidían dos hechos curiosos. Fue compañero de clases de Fidel Castro y fue, ya exiliado, profesor de Bill Clinton, el presidente norteamericano. ¿No es tremendo eso? Sospecho que muchos de ustedes nunca oyeron hablar de Lundi, y hoy me gustaría recordarlo. Me gustaría recordarlo por razones que ustedes ya comprenderán. Yo fui amigo de Lundi, aunque pertenecíamos a dos generaciones muy distintas. Yo podía haber sido hijo suyo, pero nos acercaron tres pasiones: la pasión por todo lo relacionado con Cuba, la pasión por la escritura y la pasión por la música, por la canción popular. En alguna ocasión, Vera, su esposa, y él nos invitaron a Mara y a mí a cenar en su casa, donde se celebró una tertulia agradabilísima. Y en muchas, muchas ocasiones hablamos por teléfono y coincidimos en algunos lugares públicos. Yo recuerdo que la última vez que vi a Lundi fue en el restaurante La Habana Vieja, un restaurante de Miami donde al mediodía solía reunirse, y aún suele reunirse, un buen grupo de cubanos. Ya la enfermedad comenzaba a hacer estragos en él cuando nos encontramos por última vez allí en ese restaurante, pero el don de gente, como se decía en Cuba, la cordialidad y el sentido del humor permanecían intactos. Y entre los artículos periodísticos de Lundi hay uno que ustedes deben conocer, un artículo que es una versión cubana de un texto libanés. Escuchen eso. Un texto libanés. Ya ustedes saben cuánto me gusta a mí destacar estas curiosidades. Este artículo de Luis Aguilar León Lundi se convirtió en un punto de referencia, amigos, entre sus compatriotas cubanos exiliados. El texto, ese texto se citaba, se fotocopiaba, se leía por la radio y se compartía con parientes y amigos residentes en todas partes, incluso en Cuba. Quizás algunos de ustedes tengan noticias de él. Es un texto que no ha perdido actualidad. Un texto cuyo propósito es enfrentar a los cubanos a un espejo e invitarnos a sonreír y a pensar. Pero antes de compartir y comentar con ustedes las palabras de Lundi, déjenme decirles algo sobre él. Luis Aguilar León nació en Manzanillo el 16 de junio de 1925. Era mayor que mi padre, pero vivió parte de su infancia y de su juventud en Cárdenas, Remedios, Santa Clara y finalmente en Santiago de Cuba, donde, según sus propias palabras, se casó y crió a su familia, y donde, de ser otras las circunstancias, según sus propias palabras también, le hubiera gustado morir. A Lundi también le hubiera gustado, y quizás hasta conmovido, escuchar esta canción.
Abrazándose a Santiago como un pájaro de humo que anuncia dolores malos, y el frío me entra en el alma y me engarrota las manos al ver cómo las montañas se alejan tristes del llano. No quiero cantos alegres, quiero dolerte a ti sola. Lo mucho que a mí me duele no disfrutar tú que sola, madera y red. retratos viejos y algún cantar de la trova que nos llegaba de lejos, como a la orilla la ola.
Amigos, es Coco Freeman interpretando Trovada Antigua, una canción de Tony Pinelli dedicada en cierta forma a Santiago de Cuba.
Con la risa por sendero, cerrada trucha en el alma y dueños del mundo entero. Por eso es que no me queda más que enlazarme a una mano, pues solo por causa tuya no sé andar solo en Santiago. Me siento como el frío, algo extraño y desusado, y el canto de Matamoro me llega ahora muy lejano, mas no pierdo la esperanza de que no se llegue el verano con una tumba francesa y un beso como regalo.
Efectivamente, señoras y señores, Trovada Antigua de Tony Pinelli, una canción que hubiera conmovido, encantado a Luis Aguilar León. Luis Aguilar León, este cubano de quien hoy quiero hablarles, colaboró en La Habana con el periódico Prensa Libre. En 1957 publicó su primer libro, Pasado y Ambiente en el Proceso Cubano. Lundy dictó clases de filosofía en la Universidad de Oriente, abandonó Cuba en 1960 y fue profesor en las universidades de Columbia y Georgetown, donde fue declarado profesor benemérito y donde se creó una beca en su nombre. Luego, Luis Aguilar León trabajó aquí, en Radio Martí, fue colaborador del diario Las Américas, director y colaborador de las páginas editoriales del Nuevo Herald y dictó cursos para el Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami. Era, sin lugar a dudas, amigos que me escuchan, una de las figuras más respetadas y queridas del exilio cubano. Yo debo decir que, en el caso de Luis Aguilar León, las palabras historiador, intelectual, analista, periodista, profesor, doctor, nunca tuvieron un aire engolado, un aire presuntuoso. Nunca. Jamás vi a este hombre apabullar a alguien a base de recordar datos, nombres, fechas. Jamás lo vi hacer alarde de sus logros y de su inteligencia. Era un cubano travieso, amigo de las anécdotas curiosas y de los cuentos aleccionadores. Un cubano amigo de cierto tipo de bohemia también, amigo de la conversación. Era uno de esos cubanos que, lamento decirlo, encarnan una forma de ser que, si no me equivoco, se encuentra en peligro de extinción. Una forma de ser que ya otros cubanos, nacidos muchos años después que Luis Aguilar León, que ya muchos otros cubanos comenzamos a echar de menos. No hay muchos cubanos como Luis Aguilar León, con esa mezcla de simpatía, educación, sentido del humor, cultura. Y era también un cubano, debo decirlo, enamoradizo. Un cubano aficionado a las mujeres bellas. Estaba casado con Vera, una de esas mujeres, una bella mujer, y sabía halagar a las mujeres, sabía cortejarlas, insinuarles o expresarles su preferencia. Una vez, escuchen esto, una vez, es una anécdota personal, pero creo que puede divertirles. Una vez, Lundy me manifestó su admiración por Blanquita Amaro, la gran vedette, actriz y rumbera cubana, a quien él no conocía personalmente y cuya imagen lo había deslumbrado durante su juventud. Había vivido enamorado de Blanquita Amaro. Blanquita era, de nuevo, una mujer muy bella, una mujer encantadora, que había trastocado a más de un hombre en más de un país de Hispanoamérica a través del cine y a través de sus presentaciones personales en todo el continente. Trastocado a los hombres al punto de que uno de ellos en Nicaragua Escuchen esto. Se arrojó sobre ella después de una de sus presentaciones y le mordió un muslo. Le mordió el muslo con tanta fuerza que Blanquita Amaro tuvo que ser hospitalizada. La historia está ahí, fue recogida por la prensa de aquellos años. Mara y yo éramos amigos de Blanquita Amaro y yo, ingenuo, al escuchar a Lundi confesar su deseo de conocerla, me ofrecí a concertar un encuentro entre ellos, entre Blanquita y Luis Aguilar León, a servirles o a servir a Lundi de Alcahueta. Fuimos a almorzar, no lo olvido, a un restaurante de la calle 8 que ya desapareció, invitados por él. Yo debo confesarles que en más de un momento durante ese almuerzo yo me sentí un intruso. Lundi, un don Juan sin redención, un criollo hasta la médula, comenzó sonriente a piropear y piropear a Blanquita Amaro, a decirle cómo durante sus años mozos había vivido enamorado de ella. Y yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer si rescatar a Blanquita, que no debe de haber esperado a sus años un admirador tan ardiente como Lundi, si rescatarla de aquel enamoramiento o desaparecer. Son Laritza Bacallao y Cristian Alonso interpretando Ay de mí. He querido utilizar esta canción actual, de la Cuba actual, para musicalizar un tanto el recuerdo de aquel romance imposible entre esos dos amigos, Blanquita Amaro y Luis Aguilar León. Recuerdos, señoras y señores, con una capacidad enorme para permanecer en la memoria de uno. Yo puedo en estos momentos recrear perfectamente el restaurante ya desaparecido donde me reuní aquel día con Blanquita Amaro y Luis Aguilar León. Recuerdo la mesa, recuerdo lo que bebimos, casi también lo que comimos y, por supuesto, recuerdo esa situación mía embarazosa de ver a este amigo comenzar a enamorar a una mujer que ya tenía algunos años, pero bueno, era su única oportunidad. Desde su juventud había vivido encandilado por la belleza de esta cubana, Blanquita Amaro, y esta era su posibilidad, su oportunidad de declararle ese viejo amor. Pero bueno, nada mejor para recordar a Luis Aguilar León, este historiador, profesor y periodista cubano que acabo de presentarles, fallecido en Miami, repito, en el año 2008, nada mejor que compartir con ustedes algunos párrafos de su artículo más conocido, ese artículo al que me refería antes y que es, ante todo, una parodia sabia, una parodia risueña también, irónica, afilada, de un texto, escuchen esto, de un texto del poeta libanés Jalil Gibran, alguien a quien seguramente algunos de ustedes han leído o de quien han oído hablar. Jalil Gibran, que cuenta con un sinfín de lectores en todo el mundo, ha sido traducido a yo no sé cuántos idiomas. Jalil Gibran nació en 1883 y murió en Nueva York en 1931. Entre sus obras más célebres se encuentran El Profeta, esta obra a la que me he referido y voy a referirme después, y una obra titulada Jesús, el Hijo del Hombre. Al morir, debo decirlo, los restos de Jalil Gibran fueron velados en Boston, trasladados por mar a Beirut, sepultados en la iglesia carmelita de Mar Sarkis, en Becharré, su ciudad natal, y hoy por hoy, señoras y señores, la tumba de este poeta es un lugar de peregrinación. Yo sé que algunos de ustedes han leído El Profeta, su libro más conocido, pero aquellos que no lo han leído deben buscarlo y deben leer también Jesús, el Hijo del Hombre, ese otro libro de Jalil Gibran. Un libro donde, entre otras cosas, oímos a la madre de Judas. A la madre de Judas, el hombre que entregó a Jesús, que traicionó a Jesús. Oímos a la madre de Judas defender a su hijo. No a María, no. A la madre de Judas defender a Judas. Pero bueno, en este texto de Luis Aguilar León al que me refiero, Lundi se apropia, señoras y señores, de la prosa de El Profeta. Ese libro de Jalil Gibran juega con esa prosa y redacta, escuchen ustedes esto, redacta una versión dedicada a Cuba. Sí, una versión dedicada a Cuba. A punto de abordar la nave que lo devolverá a su tierra, dice Luis Aguilar León, un hombre le pide al profeta, el gran protagonista de esta historia, que le hable de los cubanos. Que les hable a él y a la multitud que los rodea. Y el profeta, recogiendo su túnica, lo complace. Señoras y señores, ahí tienen ustedes el escenario, ¿verdad? Este hombre llamado el profeta va a abandonar un sitio, va a abandonar un país, está esperando una embarcación que se lo va a llevar. Y entre las personas que han ido a despedirlo al muelle, hay una que le pide al profeta que le hable a él y le hable también a la multitud que está reunida allí de los cubanos. Y escuchen cómo comienza la narración en esta parodia de Luis Aguilar León. Desde una roca en el puerto, el profeta contemplaba la blanca vela de la nave que a su tierra había de llevarlo. Una mezcla de tristeza y alegría inundaba su alma. Por 9 años, sus sabias y amorosas palabras se habían derramado sobre la población. Su amor lo ataba a esa gente, pero el deber lo llamaba a su patria. Había llegado la hora de partir. Atenuaba su melancolía pensando que sus perdurables consejos llenarían el vacío de su ausencia. Es decir, este hombre tiene que despedirse de este país, de este pueblo, este profeta. Y realmente lo lamenta, pero tiene la esperanza de que sus enseñanzas permanezcan allí, en ese lugar que él abandona. Los cubanos, dice el profeta, están entre vosotros, pero no son de vosotros. No intentéis conocerlos porque su alma vive en el mundo impenetrable del dualismo. Los cubanos beben de una misma copa la alegría y la amargura. Hacen música de su llanto y se ríen con su música. Los cubanos toman en serio los chistes y hacen de todo lo serio un chiste. Y ellos mismos no se conocen. No es tremendo eso. No es tremendo eso. Escuchen.
Vivían en una casita con el techo de cartón. Cuando ilusión los tocó con su varita, y como en la cenicienta se mudaron encantados para una gran residencia exclusiva del Vedado, con muebles Luis XVI, una vagina de plata, 7 cuartos que arrebatan, pero ellos son 36. Después que se acotejaron, colocaron un letrero: aquí no cabe más nadie, ya está lleno el hormiguero.
Es Alejandro García Mirulo interpretando El Hormiguero, una canción que parece broma y no lo es. Hay un drama detrás de ella, si uno la escucha con atención.
En la calle usaron la bañadera para criar unos cochinos, y a la vagina de plata luego le dieron camino los muebles Luis XVI. Emigraron al fogón como leña en Nochebuena pa' cocinar un lechón. Aquella gran residencia poco a poco convirtieron en una pocilga horrenda como en la que antes vivieron. Tiene la culpa el loro, sino el que lo enseña a hablar. ¿Pa' qué sirve un inodoro si uno no lo sabe usar? Los jóvenes estudiaron y los niños aprendieron, y entonces se lamentaron de todo lo que rompieron. Consiguieron rescatar unos muebles del fogón y también la bañadera donde vivía el lechón. Hicieron del hormiguero una nueva residencia y ahora le rentan los cuartos a los turistas que vengan.
Efectivamente, amigos, Mirulo interpretando El Hormiguero. Una canción que yo quisiera que me divirtiera y me divierte, pero que luego me entristece. Me entristece por lo que cuenta. ¿Eh? Ahí tienen ustedes una canción que ilustra lo que yo acabo de leerles escrito por Luis Aguilar León. Los cubanos beben de una misma copa la alegría y la amargura. Hacen música de su llanto y se ríen con su música. Los cubanos toman en serio los chistes y hacen de todo lo serio un chiste. Y ellos mismos, los cubanos, no se conocen. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, Radio Martí ofrece información sobre la nueva medida adoptada por la administración Obama en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
We've been working sequentially through the normalization process.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos a al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la inmigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos, y francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral. Pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre. Y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano. Y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que se sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Acaban de escuchar la información sobre la nueva medida adoptada por la administración Obama en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes. Entre nosotros.
Hola, soy Orlando González Esteva y quiero invitarte a que nos sigas a través de nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Allí podrás acceder a los programas, fotogalerías y Facebook Lives. Déjanos saber si te gustan y por favor, comenta y comparte nuestras publicaciones. Nos importa mucho tu opinión.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Paquito, suelta, 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 Juanita, Juanita, gripita la bala, Pipo, que tú quieres que te diga. Mijo, tú sabes cuál es mi lema, Babi Chuli. A mí que. No es más nada, viejo, no es más nada. Óyeme, a mí que. A mí que. Decía Juana Tripita, la negra más rutinera. A mí que. A mí que. Soy tripita en La Habana y lo digo donde sea. Si viera cómo meneaba tripita la cinturita,
cuando a compa de la conga solita se divertía, óyelo, y decía siempre así que, a mí que, ay hijo, a mí que, a mí que, decía Juana Tripita, la negra más rutinera, a mí que, pero que a mí que, soy tripita en La Habana y lo digo donde sea. Si viera cómo meneaba tripita la cinturita. Y cuando compa de la conga solita, solita se divertía. Y decía siempre así que, a mí que, tripita en La Habana.
A mí que,
cántalo mi hermana.
A mí que,
es mi filosofía.
Amigos, es Lucrecia con Paquito de Rivera interpretando a mí que.
Yo te pregunto a ti es que,
a mí que.
¿Dónde y cómo fue?
A mí qué.
Dímelo tú, Paquito.
A mí qué.
¡Sopa, los niños!
A mí qué.
Efectivamente, amigos, Lucrecia y Paquito de Rivera interpretando a Miqué, un a Miqué que desemboca en el manicero de Moisés Simmons. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Antes de continuar, quiero como siempre darles las gracias a Patricia Martínez, a nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria. Quiero recordarles que este programa se repite todos los días de 10 a 11 de la noche, que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, y que pueden seguir escribiéndonos a nuestros correos electrónico y postal. Nuestro correo electrónico, ustedes saben perfectamente bien ya cuál es: entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Y el correo postal es el siguiente: ponen en el sobre Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Señoras y señores, tengo un montón de cartas que ustedes no cesan de enviarnos, incluso durante el fin de semana, que voy a leer en su momento, voy a agradecer, voy a comentar, como lo hago siempre, ¿no? Quiero decirle al amigo Lázaro Roberto Gutiérrez que he leído con mucha atención su carta, que me halaga lo que dice en ella, que voy a tener muy presente su proposición y que en algún momento pronto voy a contestarle. A Lázaro Roberto Gutiérrez, Leonid y Mailén, gracias también. Me alegra mucho que les hayan gustado los programas que dedicamos a José Martí y a las plantas, ¿no? Ya saben con cuánto afecto los hice, afecto por ustedes y deseo también, deseo de contagiarles mi entusiasmo por ese Martí un tanto desconocido. Pero bueno, hoy estamos hablando de Luis Aguilar León, este cubano que falleció en Miami en el año 2008, que fue compañero de estudios de Fidel Castro, profesor de Bill Clinton en Estados Unidos, y que tomó un texto del gran poeta libanés Jalil Gibran y lo convirtió en un texto cubano. Un texto famoso en todo el mundo titulado El Profeta. Fíjense ustedes, señoras y señores, cómo en ese párrafo que les leí antes de irnos al intermedio, Luis Aguilar León dice que es muy difícil conocer a los cubanos, conocernos, porque nuestra alma vive en el mundo impenetrable del dualismo. Es decir, vivimos en un mundo donde los contrarios se encuentran, donde la alegría, por ejemplo, y la tristeza a veces se confunden. Nunca subestiméis a los cubanos, sigue diciendo Luis Aguilar León. El brazo derecho de San Pedro es cubano. Y el mejor consejero del diablo es también cubano. Su espíritu, el de los cubanos, es universal e irreverente. Los cubanos creen simultáneamente en el Dios de los católicos, en Changó, en la charada y en los horóscopos. Tratan a los dioses de tú y se burlan de los ritos religiosos. Dicen que no creen en nadie y creen en todo. Y ni renuncian a sus ilusiones, ni aprenden de las desilusiones. ¿Ven ustedes cómo algo simpático, humorístico, puede de repente, amigos, convertirse en algo serio? Aquí tienen ustedes a un periodista, a un escritor, que está parodiando un texto famoso, que está trayendo ese texto a Cuba y que está diciendo cosas que todos ustedes y yo sabemos que son ciertas, ¿verdad? Los cubanos creen simultáneamente en el Dios de los católicos, en Changó, en la charada y en los horóscopos. Tratan a los dioses de tú y se burlan de los ritos religiosos. Dicen que no creen en nadie y creen en todo. Y esto me parece importante. Y ni renuncian a sus ilusiones, ni aprenden de las desilusiones. ¿Será verdad, amigos que me escuchan en Cuba, que los cubanos no aprendemos de las desilusiones? Yo creo que es hora de que aprendamos de ellas, ¿no? No discutáis con ellos jamás, continúa diciendo el profeta, según Luis Aguilar León. Los cubanos nacen con sabiduría inmanente. No necesitan leer, todo lo saben. No necesitan viajar, todo lo han visto. Y es cierto, es cierto. El cubano tiene la impresión a veces de que se lo sabe todo, de que nació sabio, ¿verdad? No necesita leer porque todo lo sabe. No necesita viajar porque todo el cubano lo ha visto. Lo ha visto. Yo recuerdo que muchas personas decían, oí decirlo a personas mayores que yo, que el que tenía medios en Cuba no tenía que buscar nada en el resto del mundo porque Cuba lo tenía todo. Tenía La Habana y tenía el resto del país, que era una maravilla. Es decir, que si uno tenía medios económicos para viajar, viajar era una pérdida de tiempo, porque en Cuba lo teníamos todo. Hasta donde yo sé, no teníamos pirámides, no teníamos una ciudad inundada como Venecia, no sé, no teníamos la Torre de la Libertad, esa torre que se sitúa frente a Nueva York y que vale la pena conocer, no solo por la belleza de la estatua, sino por lo que esta significa.
Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas. Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad. No somos jactanciosos, ni tampoco racistas, y no somos políticos y no somos cuentistas. Quizás es por si acaso o por necesidad, el Papa nos bautiza y nos bendice y Yemayá. Nosotros los cubanos no vamos al infierno, pagamos en la tierra con pésimos gobiernos. Cuando vamos al cielo se acaba la quietud, y al mismo Jesucristo lo tratamos de tú. Nosotros los cubanos no somos mal hablados, no somos bulliciosos ni tampoco exagerados. No nos equivocamos, la culpa nunca es nuestra.
Amigos, es Marisela Verena interpretando Nosotros los cubanos, una canción que parece basada en este artículo de Luis Aguilar León.
Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas, al ser tan superiores solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad, nosotros los cubanos y el resto de la humanidad. En todos los asuntos queremos ser el centro, nos hacemos los muertos para ver el entierro. El cubano es maestro, el cubano es experto, y aquel que no es cubano ya tiene un mal de nacimiento. las virtudes no se halla la humildad, pues eso es pedir mucho con tanta facultad. No hay un cubano humilde, pero si yo lo veo, propongo que se exhiba en un museo. Si el mundo se rigiera por nuestras...
Efectivamente, amigos. Marisela Verena interpretando Nosotros los Cubanos, una canción que hubiera divertido mucho a Luis Aguilar León Lunde, este amigo nuestro, este amigo de tantos que falleció en Miami en enero de 2008 y que sigue jugando con este famosísimo texto del poeta libanés Jalil Gibran, sigue cubanizando este texto el profeta y añade lo siguiente. Escuchen con atención. Los cubanos se caracterizan individualmente por su simpatía e inteligencia. Y en grupo, por su gritería y apasionamiento. Cada uno de ellos lleva la chispa del genio, y los genios no se llevan bien entre sí. De ahí que reunir a los cubanos sea fácil, unirlos imposible. Miren ustedes cómo este hombre, con palabras muy sencillas, con palabras muy claras, va situando ante nosotros un espejo para que nos veamos, sonriamos y también nos tomemos en serio. Individualmente somos simpáticos y somos inteligentes. En grupo somos pura gritería y apasionamiento. Dice que cada cubano lleva en sí mismo la chispa del genio, es decir, de la inteligencia inmediata. Pero los genios no se llevan bien entre sí. De ahí que reunir, y esto es lo que más me gusta, reunir a los cubanos es fácil. Unirlos, imposible. Hay una gran diferencia, amigos, entre esos dos versos. Reunir y unir. Reunir, bueno, reunir se reúne todo el mundo en una fiesta, pero ¿cuántos se unen en una causa? ¿Cuántos? No les habléis de lógica, sigue diciendo Luis Aguilar León. La lógica implica razonamiento y mesura, y los cubanos son hiperbólicos y desmesurados. Si os invitan a un restaurante, os invitan a comer no al mejor restaurante del pueblo, sino al mejor restaurante del mundo. Cuando discuten, los cubanos no dicen, no estoy de acuerdo con usted. Los cubanos dicen, usted está completa y totalmente equivocado. Los cubanos, según el profeta de Luis Aguilar León, y voy a citar, a continuar citando sus palabras, tienen una tendencia antropofágica. Se la comió es una expresión de admiración. Comerse un cable es señal de una situación crítica, y llamarle a alguien comedor de excrementos es su más usual y lacerante insulto. Tienen voluntad piromaníaca, sigue diciendo Luis Aguilar León. Ser candela es ser la cumbre. Y aman tanto la contradicción que llaman a las mujeres hermosas monstruos y a los eruditos bárbaros. Y cuando se les pide un favor, no dicen sí o no, sino que dicen sí, ¿cómo que no? Es decir, que nosotros no decimos sí o no, sino sí. ¿Cómo que no? Los cubanos intuyen las soluciones antes de conocer los problemas, dice Luis Aguilar León. De ahí que para ellos nunca hay problema. No hay problema. Y se sienten tan grandes que a todo el mundo le dicen chico. Pero ellos no se achican ante nadie. Si se les lleva al estudio de un pintor famoso, se limitan a comentar: a mí no me dio por pintar. No van a los médicos a preguntarles, sino a decirles lo que tienen.
Thank you.
escuchamos es el Sexteto Nacional de Ignacio Piñeiro interpretando Échale Salsita, ese estupendo son.
Échale salsita. Ah, 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 ah. Con Bobby enorgullecido, su butifarra olorosa. Con Bobby enorgullecido, su butifarra olorosa. Con la más rica y sabrosa que yo en mi cuba he comido.
Échale salsita, échale salsita, échale salsita.
Qué maravilla de son y qué maravilla de grabación, ¿eh? Ahí está Cuba entera, Cuba en peso. El profeta de Luis Aguilar León, amigos, también observa que los cubanos usan los diminutivos, según sus propias palabras, con ternura, pero también con voluntad de reducir al prójimo. Piden un favorcito, ofrecen una tacita de café, visitan por un ratico y de los postres solo aceptan un pedacitico. Pero también a quien se compra una mansión, dice Luis Aguilar León, le celebran la casita. ¿Eh? O le celebran el carrito que tiene a quien se compró un coche de lujo. Miren ustedes, qué divertido y qué tremendo es todo esto. Cuando visité su isla, dice el profeta, este personaje de Jalil Gibran, que utiliza Luis Aguilar León para decirnos algunas cosas. Cuando visité su isla, es decir, Cuba, me admiraba, dice el profeta, su sabiduría instantánea y colectiva. Cualquier cubano se consideraba capaz de liquidar al comunismo o al capitalismo, enderezar a América Latina, erradicar el hambre en África y enseñar a Estados Unidos a ser una potencia mundial. Y se asombran de que las demás gentes no comprendan cuán sencillas y evidentes son sus fórmulas. Así, sigue diciendo el profeta, los cubanos viven entre ustedes y no acaban de entender por qué ustedes no hablan como ellos. Amigos, es un espejo que devuelve una imagen un poco perturbadora. Pero así somos nosotros, así somos nosotros. Cualquier cubano se considera capaz de liquidar al comunismo o al capitalismo, de enderezar América Latina, de erradicar el hambre en África y de enseñar a Estados Unidos a ser una potencia mundial. Estados Unidos no sabe lo que hace. Nosotros sí sabemos lo que hay que hacer. Nada, que al final de esta narración deliciosa, Luis Aguilar León ve el barco de vela que viene a llevarse al profeta, ve cómo el barco atraca en el muelle, pero el profeta, dice Aguilar León, embargado por la emoción de la despedida, duda, no sabe si debe marcharse y solo se decide a abordar esa nave cuando escucha la voz del timonel que lo apremia, que lo apura. Una voz con un acento inconfundible, la voz de un cubano que no tiene escrúpulos en gritarle al señor profeta: ¡decídase, mi hermano! El profeta se volvió hacia la multitud, termina diciendo Luis Aguilar León, hizo un gesto de resignación y lentamente abordó la cubierta. Acto seguido, el timonel cubano puso proa al horizonte.
No sabes cuánto echo de menos el ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar. Cuando no estoy contigo, yo te invento.
Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra.
Regreso a la cuna que me vio nacer, regreso a este barrio que me vio correr, lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella. De vuelta al refugio que calma el dolor y
necesidad de expandir el alma. Se me aconsejó desde el corazón de mamá y papá. El Caribe a usted lo ha invitado, familia, pase todo respetado. Si esto llegó sin pretexto, asombro lento, ahorita te lo ha regalado.
Lento.
Y así, señoras y señores, con gente de zona, Leoni Torres, Laritza Bacallao y un excelente grupo de cantantes cubanos, vamos a poner fin al programa de hoy. Este programa donde he querido invitarlos a conocer a Luis Aguilar León, un hombre inteligente, culto, risueño, enamorado de Cuba, que supo poner ante nosotros un espejo donde pudiéramos vernos mejor, un espejo capaz de reflejar lo que los espejos comunes no reflejan, o mejor aún, lo que los espejos comunes no se atreven a reflejar. Hasta pronto.
Me hace falta cuerda. Mi alma necesita transfusión. Sangre de mi tierra.
Regreso a la cuna que me vio nacer. Regreso a este barrio que me vio correr. Lo que fui, lo que soy.
Seguro tengo presente de dónde vengo, quizás me puedas comprender. Porque a decir verdad, mi tesoro está en las raíces que corren debajo de mi piel. Son las que marcan su textura y esas mismas me hacen diferente hasta la sepultura. Por eso yo hoy vengo pa' dejarte aquí el movimiento lento de mi cintura. Hoy yo te invito a caminar en los solares de La Habana pa' que tú mismo lo veas. Hoy yo te invito a caminar en los solares de La Habana pa' que tú mismo lo veas. Que cada cual aquí nace con su tumbado mío, despacito y de medio lado, medio lado. Tú vale suave y no te magites, que la noche es larga y la rumba se ha formado.